En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues sucedió el pasado domingo en la localidad de Nogales, en la frontera del Río Grande. Fue la tercera misa transfronteriza en lo que va de año, una iniciativa impulsada por la plataforma Diócesis Sin Fronteras, que agrupa a los obispos de Arizona y del estado mexicano de Sonora. Para la celebración se colocó un altar a ambos lados de la frontera y acudieron cientos de personas, tanto del lado mexicano como del estadounidense. En esta ocasión la Eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico en los Estados Unidos, Christophe Pierre, que curiosamente ha sido también nuncio en México. Con su presencia ha querido subrayar el interés del Papa Francisco en la cuestión migratoria y su reclamo constante a una solución adecuada que tenga en cuenta la dolorosa trayectoria de los migrantes. Durante la misa, el obispo de Tucson, Gerald Quicanas, ha levantado la voz para subrayar que el emigrante económico no es un delincuente, sino alguien que busca una forma de vida decente para sí mismo y para su familia. Y ha reiterado sin ambages el apoyo de la Iglesia Católica a una reforma migratoria empantanada por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos y por la temperatura, lógicamente, de la campaña para la Casa Blanca. En ocasiones anteriores, los sacerdotes pudieron dar la comunión a través de la cerca que separa ambos países, pero en esta ocasión la patrulla transfronteriza no ha dado permiso para este gesto simbólico. En todo caso, los lazos entre las diócesis a uno y otro lado del Río Grande se estrechan cada día para responder a un drama que sigue sin encontrar solución política y jurídica. Pues comenzamos nuestro recorrido, como todos los días, en El Espejo, avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y lo hacemos con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con noticias del Vaticano,
donde hoy se ha presentado una nueva instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, en la que se prohíbe conservar las cenizas de difuntos en casa o dispersarlas en la naturaleza. Por otra parte, el Vaticano desclasificará sus archivos de la dictadura militar argentina y dará acceso a los familiares de los desaparecidos y detenidos como servicio a la verdad, la justicia y la paz.
Noticia del capítulo general de la Orden de Agustinos Recoletos,
que ha reelegido a Fray Miguel Miró como prior general para un segundo mandato en los próximos 6 años y que ha unificado en 4 las 8 provincias de la Orden existentes hasta ahora.
Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España.
Se celebra desde hoy en Córdoba para estudiar temas de interés común de las diócesis de Andalucía y Canarias.
Convivencia de Cáritas Castrense.
Se celebra hasta el jueves en la madrileña Residencia Militar de Navacerrada para analizar la consolidación de las cáritas parroquiales castrenses ya en funcionamiento y la incorporación de al menos 10 más en un proyecto para el próximo trienio.
Y esta tarde se entregan los premios de la revista Misión,
que recibirán el exdiputado Ángel Pintado, la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, L'Oréal, Pocket Care, la familia González Lucas y Encuentro Matrimonial.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguro Sumas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos y nuestro intento hoy era contarles la historia del grupo conocido como La Rosa Blanca, un grupo de jóvenes alemanes que se enfrentó al nazismo desde su experiencia de fe y amistad. Lo queremos hacer al hilo de un libro recientemente publicado por Ediciones Palabra, Sophie Scholl contra Hitler, cuyo autor es José Ramón Ayllón, que estamos esperando conexión con él, a ver si conseguimos realizar esa conexión. Estamos hablando de una hermosa historia, esta historia de un grupo de jóvenes alemanes que durante el régimen nazi Intentaron mostrar su rechazo y su oposición al régimen de Hitler. Estamos intentando conectar con el autor de este libro, Sophie Scholl contra Hitler, que es José Ramón Ayllón. Vamos a ver si lo conseguimos y en caso contrario, mientras intentamos establecer esa conexión, pues vamos a ir con toda la información de esta jornada, que es abundante y que podemos dedicarle ahora nuestro tiempo. Después intentamos retomar esa conexión. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues si te parece, vamos a comenzar a repasar toda la actualidad de este día, que es importante. Vamos a empezar precisamente con un documento que se ha presentado hoy en el Vaticano.
Así es, José Luis, es una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, que nos amplía Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios o en otros lugares sagrados como expresión de fe y esperanza en la resurrección corporal, por lo que no puede permitir rituales que impliquen considerar la muerte como un momento de fusión con la naturaleza. Cuando por razones de tipo higiénicas, económicas o sociales se escoja la cremación, la Iglesia no se opone a esta práctica, pero las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, una iglesia o el lugar dispuesto por las autoridades eclesiásticas. Dado el respeto y oración que merecen estos restos, no está permitido que se conserven las cenizas en el hogar, salvo en casos de graves y excepcionales circunstancias. Las cenizas tampoco pueden ser divididas entre la familia para asegurar tanto el respeto como las condiciones adecuadas de conservación. Con el fin de evitar cualquier malentendido de tipo panteísta, no está permitida la dispersión de las cenizas al aire, en la tierra o en el agua, o su conversión en recuerdos conmemorativos o piezas de joyería. La instrucción recuerda que enterrando los cuerpos de los difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona con la que el cuerpo comparte la historia.
Fray Miguel Miró ha sido reelegido prior general de la Orden de Agustín Recoletos.
Será este su segundo mandato para los próximos 6 años al frente de esta orden, que ha unificado en 4 provincias las 8 existentes hasta ahora para hacer más efectiva su misión, como acaba de explicar el reelegido prior general.
Queremos tener un proyecto de vida y misión que nos mantenga unidos y que sea un revulsivo en nuestra vida de cada día al servicio de la Iglesia para hacer presente a Cristo con ilusión y con esperanza. Queremos dar un testimonio de alegría y de confianza con esta unión. Creo que es un gesto muy importante en nuestra historia y que al estar unidos seremos más fuertes con la ayuda del Señor, con su gracia y con la fuerza del Espíritu.
Y esta tarde se entregan los premios de la revista Misión,
que recibirán el exdiputado Ángel Pintado, la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, L'Oréal, Pocket Care, la familia González Lucas y Encuentro Matrimonial. José Antonio Méndez es el redactor jefe de la revista Misión.
Y por eso en la revista Misión queremos premiar a aquellas personas, instituciones, empresas, también familias, ¿no?, que se han destacado de una forma especial por defender la familia, por defender el valor de la vida en la sociedad. Sobre todo porque vivimos tiempos apasionantes para poder anunciar al mundo, para poder salir a nuestro entorno y decir que merece la pena promover la familia, defender la familia y custodiar la familia, empezando por la de cada uno de nosotros.
Recordamos también la presentación del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz,
que comenzará, recordamos, el próximo 8 de enero y a la que se espera una gran afluencia de peregrinos, como nos cuenta desde COPE Murcia Paula Pascual.
2 millones de peregrinos llegarán a Caravaca de la Cruz en 2017 con motivo del Año Jubilar. El Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz van a invertir 6 millones de euros en este proyecto de turismo religioso que ya ha despertado el interés de los turoperadores internacionales. Lo ha confirmado el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Me consta la aceptación a nivel externo y a nivel de otras naciones. Está muy bien acogido por parte de las empresas que se están dedicando como tour operadores a ofrecerlo a muchísima gente.
La Cruz, Puerta de la Vida, es el lema que luce en esta ocasión el cartel del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz.
Y hoy tenemos también noticias que nos llegan desde China,
donde las relaciones con el Vaticano van a afectar a las que tiene actualmente con Taipei, como nos cuenta el corresponsal de COPE, Pablo Díez.
A medida que avanzan las negociaciones entre el Vaticano y China para el establecimiento de relaciones diplomáticas, Taiwán, la isla que permanece separada del autoritario régimen de Pekín, intenta mantener sus lazos con la Santa Sede. Desde el final de la Guerra Civil en 1949 y la división entre China y Taiwán, el Vaticano reconoce como Estado a esta isla democrática de 23 millones de habitantes. De hecho, es uno de los solo 22 países que no han cambiado sus relaciones diplomáticas por la poderosa China desde que empezara su auge en los años 70. Pero la Santa Sede deberá dejar de reconocer a Taiwán para establecer lazos diplomáticos con Pekín y así poder atender a sus millones de católicos y nombrar a sus obispos. Con un vicepresidente católico, Chen Qianjian, para facilitar el acuerdo, Taiwán espera llegar a alguna solución que le permita conservar sus vínculos con el Vaticano cuando se produzca el reconocimiento de China.
Y nos ocupamos ahora del comunicado final de las jornadas de delegados diocesanos y presidentes o representantes nacionales de asociaciones de fieles laicos que se ha celebrado este fin de semana.
Y en las que el obispo de Canarias, Francisco Cases, recordó que la exhortación apostólica Christi Fidelis Laicis enseña algo que sigue teniendo vigencia en nuestros días. Aludió a tentaciones a las que no siempre han sabido sustraerse los laicos en la Iglesia. La de reservar un interés tan marcado por los servicios y las tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político. También la tentación de legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales y terrenas. Como faltan sacerdotes, dijo, para subsanar un problema, hacemos un superseglar que ayude en el ministerio al sacerdote, pero nos olvidamos de las realidades específicas de la actuación del laico.
Pues gracias, Faustino. Este es el recorrido informativo que hacemos en El Espejo de hoy. Y vamos ahora vamos a afrontar el tema que les habíamos anunciado. No tenemos con nosotros al escritor, al autor de este libro, Sophie Scholl contra Hitler, que cuenta la historia de este grupo de jóvenes alemanes con el nombre de la Rosa Blanca, que como David frente a Goliat afrontaron la tiranía del régimen nazi y pagaron muchos de ellos con su vida o con la cárcel. Este libro, Sophie Scholl, su autor es José Ramón Aillón, pero está con nosotros el editor del libro, el libro editado por Ediciones Palabra, que es Ricardo Regidor. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, lo primero, la sorpresa que surge de estas páginas, es un libro de divulgación, es un libro, yo creo, que alcance absolutamente de cualquier persona, incluso aunque tenga un mínimo conocimiento o ningún conocimiento incluso de estos jóvenes de la Rosa Blanca. Parece increíble que pudiera surgir una experiencia humana de esta hondura, de esta fortaleza, de esta altura, podríamos decir, cuando en ese desierto, bajo el control y la tiranía del régimen nazi.
Yo creo que esto solamente se entiende porque la personalidad de estos chicos era bastante especial, y lo que consigue hacer José Ramón Aillón, y a mí me parece que es algo fundamental en este libro, es cómo entra en la cabeza de estos chicos, cómo evoluciona su pensamiento. Por eso no es una biografía al uso, digamos más bien que es una semblanza, o sea, es una interpretación que hace el propio José Ramón. Claro, ya se ha escrito tanto, ya se sabe tanto, que tiene esa ventaja. Entonces él consigue transmitirnos cómo llegan ellos a evolucionar su propio pensamiento, a darse cuenta de qué es lo que están haciendo y que tienen que tomar cartas en el asunto.
Uno de los aspectos que llama muchísimo la atención recorriendo estas páginas, que también nos ofrecen pues fragmentos de cartas, de las muchas cartas que se cruzaron entre los diversos miembros de este grupo de la Rosa Blanca, es la profundidad religiosa y el proceso de conversión, diría yo, que algunos de ellos van viviendo.
Claro, es que quizá cuando salió la película hace unos años y surgió este conocimiento de este grupo, que quizá estaba un poco más escondido en algunos ámbitos, no se sabía tanto. Yo por lo menos no era muy consciente de que estas personas, muchos de ellos, siguieron un proceso de conversión a la fe católica, pero de una manera racional, o sea, vivencial y racional, dándose cuenta de qué es lo que estaban viviendo, qué es lo que estaban haciendo otras personas que se podían decir cristianos y que solamente la Iglesia católica era la que daba las respuestas adecuadas ante una situación tan difícil que esperemos no haya que volver a vivir.
Hay unas páginas dedicadas precisamente a la influencia y al testimonio de una gran figura de la Iglesia Católica Alemana, el obispo de Münster, Van Galen, conocido, que ha quedado en la historia como el León de Münster, cuyo testimonio impactó muchísimo a estos jóvenes y fue una referencia para ellos.
Sí, efectivamente. Claro, con sus cartas encíclicas, pues fue una voz crítica en un momento donde poca gente alzaba la voz. Entonces, claro, ese fue un punto fundamental para el proceso de conversión. Mira, has dicho antes que el libro tiene bastantes textos de las cartas. Yo creo que es algo que quizás no se ha publicado mucho en España sobre este grupo y que ayuda de verdad a profundizar en el proceso, ¿no? Y qué es las motivaciones internas que tenían estos chicos, no solamente Sophie, sino también sus hermanos. Es que son de una altura moral y personal muy grande, ¿eh?
Ricardo, hemos conseguido establecer contacto con el autor, con José
pues
Ramón
Ayllón. Mejor que yo lo va a hacer seguro.
Y aunque tenemos ya poco tiempo, pero queremos al menos saludarle y también preguntarle. José Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tengo que disculparme porque me he entretenido en clase y acabo de salir.
Nada, ya vamos a dejar las disculpas porque agua pasada no mueve molino, pero sí nos vamos. ¿Qué es lo que te ha atraído a ti tan poderosamente de la figura de Sophie Scholl y de sus hermanos y amigos de este grupo de La Rosa Blanca para dedicarle este libro?
Pues lo que cabéis es decir, su altura. Habéis dicho altura moral y efectivamente la tienen, pero también altura intelectual. Ten en cuenta que dominan a escritores de la época, como Bernanos, franceses, alemanes, y luego en parte leen a grandes escritores porque tienen unos profesores muy importantes, profesores de humanidades que son famosos en Alemania y que dan asignaturas de libre configuración, lo que hoy llamaríamos ese tipo de asignaturas. Entonces es gente muy lista, muy cultivada y que les gusta discutir sobre esos problemas. De hecho, se van a esquiar a los Alpes y se llevan un libro de Bernanos. Entonces, Sophie lo va leyendo en francés, todos entienden francés muy bien, y lo van discutiendo. Ellos esquían, pero por la noche discuten esos problemas.
Hay un aspecto que no hemos podido tratar anteriormente en nuestra conversación con Ricardo Regidor, que es la historia de amistad, que a mí particularmente me parece también bellísima, entre todos los que forman parte de este grupo. Una amistad, diríamos, de una pureza de intención y por otra parte de un horizonte grandísimo.
Bueno, ahí se refleja lo que dice Aristóteles, que la amistad es la más grande de las cosas humanas, se refleja perfectamente. O lo que dice Platón, de que si el semblante de la virtud pudiera verse, enamoraría a todos. Entonces tú dices, ¿qué te ha movido a ti a escribir sobre esta gente? Pues que se refleja el semblante de la virtud. O sea, que esta gente, entre otras cosas, no solo son amigos, sino que además tienen unos ideales por los que saben que se están jugando la vida. Y de hecho se la juegan. Y de hecho acaba mal, entre comillas.
De hecho, yo querría que la última pregunta se refiriera a la parte final del libro, en la que nos muestras cómo se desarrolla ese momento dramático en el que estos jóvenes, que tenían toda la vida por delante y diríamos todos los atributos para haber podido triunfar profesionalmente, afectivamente, socialmente, entregan su vida con una conciencia impresionante, además con sin odio, con una capacidad de perdón y una serenidad increíbles. Me gustaría dedicar la última pregunta, el último minuto que tenemos, justamente a eso.
Pues eso rompe el saque a cualquier lector y desde luego al autor del libro, o sea, a mí lector de estos, como conocedor de la vida de estas personas, me rompe el saque por completo, porque no consigo imaginarme cómo pueden tener esa altura, esa categoría. O sea, es estar dispuestos a morir, a no tener, como tú dices, odio a nadie y a tener certeza de lo que van a, de lo que les espera al final. Hay unos procesos de conversión muy sorprendentes de los que son más o menos ateos al catolicismo y de los que son más o menos evangélicos, protestantes, al catolicismo. Entonces esos procesos son muy sinceros y muy profundos, porque si no, no se explica las cartas que escriben a sus padres y hermanos, que son bellísimas.
José Ramón, tenemos que ir concluyendo, pero no sin recomendar encarecidamente a nuestros oyentes la lectura de este libro, Sophie Scholl contra Hitler, de José Ramón Ayllón. Queremos agradecerte que te hayas incorporado a este diálogo y también a Ricardo Regidor, al editor del libro, Ediciones Palabra, que nos ha acompañado y que nos ha ayudado también a hacer un primer vistazo. Merece la pena, ciertamente. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias a los dos, Luis.
Bueno, y ya va terminando nuestra edición de hoy del Espejo, un poco atribulada por las cuestiones del directo, pero hoy queremos acabar con la mirada puesta en el traslado de los inmigrantes del campamento de Calais, que eso sí es tribulación. La llamada jungla de Calais, que albergaba hasta ahora 6.500 personas, muchas de ellas con derecho a asilo, era un lugar inhóspito, sin mínimas condiciones higiénicas o sanitarias. La jungla de Calais ha sido uno de los símbolos del fracaso de la política de refugiados de la Unión Europea. El problema en Calais, como en las islas griegas, se podría solucionar combinando el fomento de pasillos pasillos humanitarios desde los países de origen con una política de control de fronteras adecuada. Una vez identificados los que tienen derecho a asilo, habría que aplicar las fórmulas de reparto que aprobó el Consejo Europeo, pero esos acuerdos no se han materializado. Europa no puede dedicarse solo a levantar muros. Nuestra isla de prosperidad es insostenible sin una política de acogida y de inmigración razonable. La verdadera identidad europea, que nace del diálogo entre la fe y la razón, siempre ha sido capaz de acoger y de integrar.